Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 28. No, viernes no, viernes 26 de abril, el domingo es 28 de abril. Es el día de las elecciones, que tenemos el especial de elecciones a partir de las 7 y media de la tarde. De momento estamos a viernes 26 de abril, un día en el que las temperaturas van a seguir subiendo. Alcanzaremos los 18 grados en muchos puntos. Está subiendo la temperatura. El domingo, 24 grados. Por eso estaba yo pensando lo del domingo, por los 24 grados. Porque de repente de los 13 hemos pasado a los 24 grados. Va a hacer calor, suben las temperaturas, aunque ahora mismo, en fin, hace fresquito. 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur. No me salgan en manga corta todavía, que no son horas ni todavía son días de salir en manga corta. Estoy un poquito tapado para no coger frío. En este viernes, en el que se anuncia los del tiempo, una mejora de las temperaturas y cara al fin de semana con el sol en todo lo alto. La campaña electoral se termina. Ya les anuncio que el día 10 de mayo empieza otra campaña electoral, pero eso se lo cuento el 10 de mayo, que sea la campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas. Termina una campaña insólita porque ha coincidido con la Semana Santa, entre vacaciones, procesiones y torrijas, y los dos debates. Porque en realidad la campaña, lunes y martes de esta semana, con los debates en televisión, finaliza esta noche a las 12. Antes, a las 2 de la tarde, acaba el plazo para poder votar por correo a aquellos que lo solicitaron y que han estado guardando una respetuosa fila en las oficinas de correo durante horas para poder ejercer su derecho al voto, ya que el domingo no pueden estar físicamente delante de la urna. Sabremos a lo largo de la jornada el número final de votantes, de personas que han ejercido su voto por correo y que, como ayer contábamos ya en Onda Madrid, pues han guardado esas respetuosas filas ante las oficinas de correo, ya que jueves y viernes fue festivo y se ha acumulado todo el trabajo para las últimas horas y se ha ampliado el plazo hasta las 2 de esta tarde. Ya veremos si se permite más, pero de momento es hasta las 2 de la tarde. El domingo, como les decía, les acompañaremos en Onda Madrid en el programa especial que comenzará a las 7 y media de la tarde y hasta la medianoche. Les ofreceremos un sondeo a las 8 de la tarde y los resultados electorales y el escrutinio y todo lo que vaya ocurriendo en esa jornada de 28 de abril, a la que se llega, por ejemplo, con el dato del paro que ya contábamos ayer. El paro en el primer trimestre de este año, que aumenta en casi 50.000 personas, se destruyeron 93.000 empleos, la tasa de paro alcanza el 14,7, casi el 15%, casi cada día se destruyeron 1.500 empleos, es el peor dato desde el año 2013. El gobierno dice que no se está frenando la creación de empleo a pesar de estos datos, y así el gobierno trata de sofocar algunas voces que advierten de que este dato del primer trimestre anuncia nubarrones para otoño, no así en la campaña de verano, pero sí para el otoño anuncia el paro que nos puede venir en ese trimestre y que habría que tenerlo en cuenta en las decisiones de política económica que se vayan tomando o que las tengan que tomar, que a partir de ahí ya eso lo sabremos el domingo en adelante. En Madrid sigue la polémica por el fichaje del expresidente regional Ángel Garrido por Ciudadanos, por ese cambio de chaqueta de última hora entre PP y Ciudadanos, el cambio de chaqueta de Garrido. En el Partido Popular ya han cubierto el hueco de Garrido, han subsanado ya en el Boletín Oficial del Estado el nombre y ya en el puesto número 4 está el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y para sustituir a Zoido en el puesto número 11, Leopoldo López Padre, padre del opositor venezolano que está sometido a prisión y a control en su domicilio por parte de la dictadura venezolana de Maduro. Ha seguido el cruce de acusaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, especialmente entre la número uno en Madrid, Díaz Ayuso, que dice que esto es una puñalada de Rivera Casado, y las respuestas de Garrido diciendo que esto lo que demuestra es que hay un problema interno en el Partido Popular, que no es otro que el de las candidaturas. La molestia que tenía Garrido porque parte de su equipo no ha sido incluido en las listas. Por cierto, que el lunes y el martes durante los debates ya sabía Rivera lo que estaba ocurriendo, porque fue el domingo cuando Garrido llamó para ofrecerse a los líderes de Ciudadanos en Madrid y se puso en marcha la operación. Lo que está en marcha ahora es el tráfico, como cada mañana, y lo contamos en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A6. En el resto de la red vial de la comunidad de momento a esta hora se circula sin problemas.
No hay problemas que sepamos ahora mismo ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni tampoco en la red de metro. Las 7 y 5 minutos. En plena recta final de la campaña electoral hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre. Sube el paro, casi 50.000 personas, se destruyeron 93.000 ocupados en el primer trimestre del año y la tasa de paro se acerca al 15%, es el peor dato desde 2013. Pablo López.
El final de la campaña navideña, la rotación de los cultivos y una Semana Santa que ha caído fuera del primer trimestre son los motivos con los que el Gobierno explica los 49.900 nuevos parados que registra la encuesta de población activa entre enero y marzo. Con un total de 3.354.200 personas sin trabajo, la tasa de paro se sitúa en el 14,70%, una cifra que el Gobierno, en boca de la ministra de Economía, confía en rebajar a final de año. Nadia Calviño.
La previsión del Gobierno es que finalicemos el año con una tasa de paro del 14% o incluso por debajo.
El líder popular Pablo Casado ataca las cifras trimestrales al ser las peores desde 2013.
Son los peores datos de empleo desde el año 2013. Hoy hemos conocido que por culpa de Pedro Sánchez y sus políticas demagógicas, 50.000 personas se han ido al paro. 36.000 familias más tienen todos sus miembros en paro.
Las cifras anuales son más positivas, pues recogen una caída de 441.900 parados, un 11,64%, y un incremento de la ocupación de prácticamente 600.000 personas. En total, hay 1.100.000 hogares que tienen a todos o sus integrantes en paro, una cifra que en el último año ha caído en 152.500. También hay que destacar que la tasa de paro masculina es del 12,90, mientras que la femenina es del 16,7%.
Mientras tanto, a las 2 de esta tarde finaliza el plazo para poder votar por correo. Ayer de nuevo se registraron largas filas de algunas oficinas, aunque la situación se fue normalizando conforme avanzó la jornada. Silvia Ayala.
Han sido días complicados para todos aquellos que han decidido votar por correo. Largas colas, lluvia, frío, inclemencias que no han podido con las ganas de ejercer el derecho a votar, pero sí que han enfadado a los ciudadanos.
Correos es un desastre. No tiene otra explicación, ¿no?
No se han dedicado, no se han creado los puestos de trabajo para absorber toda esta demanda de este servicio.
Para los que tengan pendiente a estas horas votar, podrán hacerlo hasta las 2 de la tarde gracias a la ampliación acordada por la Junta Electoral. Carlos García, subdirector de las oficinas de correo.
Alargamos el proceso hasta el viernes 26 a las 2 de la tarde. Es decir, que se han incorporado además recursos técnicos como pueden ser 500 puestos adicionales a través de PDA móviles para poder ejercitar y sobre todo para poder agilizar el proceso.
Los sindicatos se reunieron ayer con correos para exigirles que no se repita esta situación para las próximas elecciones que tendrán lugar el 26 de mayo.
El padre del opositor venezolano Leopoldo López, pensando en esas elecciones del 26 de mayo, irá a las listas del Partido Popular, las elecciones europeas. Ocupará el puesto del exministro de Interior José Ignacio Zoido, que ahora asciende al número 4, cubriendo el hueco que ha dejado el expresidente regional Ángel Garrido tras su marcha a Ciudadanos. Isidoro Méndez.
Leopoldo López Gil acepta. Concurrirá en el puesto 12 de la lista popular al Parlamento Europeo.
Para mí un honor que el Partido Popular haya pensado en mi persona como uno más para llevar la voz no solamente del Reino de España, sino también de los países latinoamericanos y en especial de Venezuela al Parlamento Europeo.
La decisión, muy condicionada por los años de colaboración con Casado y otros dirigentes del PP como Andrea Levy.
Quienes han estado muy vinculados al tema de los venezolanos en este país. Y no solamente en este país, sino allí donde se está pasando tanto trabajo por la falta de libertad y la falta de justicia.
Deja en el aire si Ciudadanos le sondeó para llevarle en sus listas.
Por cierto, que el Partido Popular y Ciudadanos ha recurrido ante la Junta Electoral Central la candidatura del expresidente de la Generalitat Puigdemont en las elecciones europeas, en la que también se encuentran los exconsejeros Comín y Ponsatí, que están fugados de la justicia. Juntos por el CAT ha anunciado que presentará alegaciones. Mientras tanto, en el Supremo continúa el juicio del proceso independentista. Ayer el juez Marchena tuvo que emplearse a fondo para llamar la atención a varios testigos que no estaban a lo que estaban. Lupe Ortiz.
Que la defensa cite a un testigo para avalar su tesis, sí. Que el testigo dé lecciones al Tribunal de Derecho Constitucional, no. Ocurría con el catedrático Enoc Albertí, que se puso a disertar sobre el derecho de autodeterminación y se topó con el muro Marchena.
Yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. Pero a partir de este momento, la sala no puede escuchar lecciones de derecho constitucional.
Intelectuales y políticos de Esquerra, de la CUP, como David Fernández, que quiso responder a todos menos a Vox, otra vez al juez.
Todos son partes y usted tiene obligación de contestar.
Yo soy consciente de las obligaciones, sí, y de las consecuencias penales.
Pues si usted es consciente y toma la decisión de no contestar, asume esas consecuencias.
Lo único que digo como consulta.
Sí, es que, si como usted comprenderá, el presidente de un tribunal no está para resolver consultas jurídicas sobre las consecuencias de los propios actos.
No pasa una, por más intentos que haya, incluidos los que asisten a ver el juicio. Un activista quiso lucir una camiseta con el lema «Libertad, presos políticos». La policía le invitó a salir. Acaba una semana más de juicio, que transcurre ahora por la versión de los acusados, una en la que durante el desafío separatista en Cataluña solo hubo paz y armonía. La gente quería únicamente votar.
Por cierto, que el consejero cerebro de la trama púnica, David Marjaliza, acudía este jueves a la Audiencia Nacional para aportar más detalles sobre los contactos que mantuvieron él y su socio, el exconsejero Francisco Granados, con el excomisario José Manuel Villarejo, para que este les ayudase a ocultar la titularidad de las cuentas que tenían bloqueadas en Suiza, como nos cuenta Eva Prat.
2 horas y media duraba la declaración de David Marjaliza ante el juez Manuel García Castellón, en la que ha dado más detalles sobre las reuniones que mantuvieron él, Francisco Granados y José Manuel Villarejo entre 2013 y 2014 en el hotel Holiday Inn de Azca o en el despacho del que fuera abogado del excomisario Ernesto Díaz Bastien. Marjaliza ponía cifra a las cantidades que se pagaron para contratar abogados en Suiza que les ayudaran a ocultar la titularidad de la cuenta que Marjaliza tenía en el país helvético y que había heredado de Granados.
Pues lo que yo pagué, que yo lo pagué con una factura de mis empresas, y lo que pagó el señor Granados, supuestamente, pero vamos, delante de mí lo hizo, 2 veces pagó 30.000 euros y otra vez me dio a mí un sobre con 30.000 euros para pagar a los abogados suizos. Yo pagué 135, entiendo que él debería haber pagado lo mismo porque era para el mismo procedimiento, vamos, para lo mismo ahí, pero yo vi lo que vi.
Marjaliza aportaba fotos para demostrar su amistad con el exconsejero y exalcalde de Valdemoro después de que Granados cuestionara esa amistad y en las que aparecen juntos en cacerías, viajes, la Feria de Abril, en Ámsterdam o en un karaoke. También ha querido dejar claro que va a seguir colaborando con la justicia pese a las querellas que le están interponiendo para tratar, según él, de amedrentarle para que cambie su declaración.
El Hospital San Juan de Dios de Barcelona ha conseguido tratar con éxito la leucemia de un niño con una terapia genética pionera en la sanidad pública, noticia que cuenta Ángeles Martín.
Se trata de Álvaro, 6 años, alicantino. Padecía leucemia linfoblástica aguda tipo B desde que tenía 23 meses de vida. No respondía al tratamiento convencional ni al trasplante de médula al que se le sometió. Esta nueva terapia genética denominada CARTE-19 lo ha conseguido Susana Rives, médico hematóloga del equipo del San Juan.
Este tratamiento consiste en que el propio sistema inmunitario del paciente se redirija contra la célula del tumor, en este caso contra la célula de la leucemia.
Le han introducido sus propios linfocitos, un tipo de células del sistema inmunitario, una vez modificados en el laboratorio mediante ingeniería genética. Los oncólogos dicen que Álvaro ha superado la enfermedad marina, la madre del pequeño, feliz al recibir la noticia.
Nos acaban de dar permiso para poder empezar la vida normal, así es que fenomenal.
Un tratamiento que se está empezando a aplicar también en el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona y en el Niño Jesús de Madrid.
Y una cosa más, el municipio de Adeje sigue consternado por el crimen de una madre alemana y su hijo. Todo apunta a que el padre, que fue detenido a pocas horas, lo había planeado desde hace tiempo, Alberto Pascual.
Él lo niega, pero parece que tenía todo preparado. A pesar de las evidentes magulladuras de sus manos y su cara cuando la Guardia Civil dio con él, mantiene que se tomó unos calmantes y se fue a dormir, dejando al resto de su familia con vida en la zona rural de Quinta de Infonche. Pero el relato de su hijo de 5 años, tras ser encontrado desorientado por el campo, fue esencial para dar con los cuerpos de su madre y su hermano mayor en una cueva cercana. El alcalde de Adeje, donde residía el presunto asesino, apunta que podría llevar tiempo dándole vueltas. Escuchamos a José Miguel Rodríguez Fraga.
Todo es presunto, pero es así. Apunta todo a que esto estaba preparado, a que esto él lo había preparado muy bien. Y que de no ser por el niño pequeño probablemente nos hubiésemos enterado. O nos hubiésemos enterado, sabe Dios cuándo, ¿no?
La pareja se encontraba en trámites de separación y no estaba empadronada en la localidad. Ella y sus hijos estaban de visita desde el lunes de Pascua para que el padre pudiera verlos. ADG ha decretado 2 días de luto por lo sucedido.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid. Llegamos a Madrid y a las puertas del Parque del Retiro, Carlos Ibáñez.
Sí, esta mañana, Juan Pablo, seguimos muy pendientes del tiempo. Las fuertes rachas de viento obligaron ayer a cerrar algunos de los parques más importantes de la capital. Hoy sabremos si sus puertas volverán a abrir y cuándo. Loli Jurado.
El Parque del Retiro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, Fuente del Berro, Jardines de Sabatini y la Rosaleda del Parque del Oeste. Todos han pasado la noche cerrados de manera preventiva para evaluar el terreno tras las lluvias de los últimos días y los efectos del viento. Durante el cierre se está efectuando una evaluación de la situación de la masa arbórea. De momento, el Retiro continúa cerrado. El resto de parques volverán a abrirse con normalidad en su horario habitual si no se producen incidencias.
Y la actualidad política madrileña tiene cita en la Asamblea de Madrid, en concreto en su registro. El Partido Popular ha dado de plazo a Ángel Garrido hasta las 2 de esta tarde para que entregue allí, en la Asamblea, el acta de diputado. En caso contrario, procederá a expulsarlo del grupo parlamentario.
El Partido Popular quiere que sea el ex dirigente quien lo haga, como ha hecho ya con su baja del partido y su renuncia a ir en las listas europeas. Pero fuentes populares señalan que a las 2 de la tarde, cuando se cierre el registro de la Cámara Regional, se habrán cumplido 48 horas, un tiempo que consideran prudencial desde que Garrido anunciase su decisión. Será a partir de ahí cuando decidan si toman la decisión de expulsarlo. Garrido insiste en que nunca actuó por venganza.
No se trata de pagar ni con ninguna moneda, de verdad, porque yo a mi partido, insisto, le estoy enormemente agradecido por, bueno, enviar este tipo de mensajes, ¿no?, de venganza. Mire, no hay absolutamente nada de eso.
Lo que ha pesado en su decisión, dice, ha sido el factor humano, el no sentirse querido. Los partidos no son dueños de las personas. Dice que el Partido Popular ha perdido por completo los referentes y que debe reflexionar sobre las razones de su marcha y la de otros compañeros.
Yo creo que el factor humano es esencial y yo creo que los partidos no deben perderlo. Yo creo que a lo mejor los partidos más que llevan más tiempo en todo esto seguramente han perdido parte de ese factor humano. Si dejo el Partido Popular, por algo será, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que preguntarse el Partido Popular, porque algunas personas como yo, como Íñigo Enríquez de Luna, como otras personas, nos vamos del partido.
A la espera de que llegue su renuncia, Garrido ya ejerce como miembro de Ciudadanos.
Lo que no dejan de sucederse en las filas del Partido Popular son las reacciones al fichaje de Ángel Garrido por parte de Ciudadanos. Begoña Alarcón.
Quien fue la mano derecha de Garrido en el gobierno regional, Pedro Rollán, le ha dicho lo que pensaba. Conversación que deja en el ámbito privado, seguirán siendo amigos, pero adversarios políticos, dice el ahora presidente en funciones.
Por lo tanto, en lo personal le deseo lo mejor y, lógicamente, en lo político, pues le deseo que esté en la oposición.
Garrido ha encontrado en sus ex colaboradores respeto por su viraje político, pero no comprensión, ni de quienes sí van en las listas para las próximas elecciones de mayo, como las consejeras Engracia Hidalgo y Yolanda Ibarrola, ni tampoco de los que han sido descartados. Palabras de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Le hubiera dicho que no tomara esta decisión. Creo que es una decisión poco acertada y no la comparto en absoluto. No deja de ser una decisión personal, pero sí que hay cierta sorpresa por esta toma de decisión y esta iniciativa que él ha tomado.
Fue una sorpresa, yo me enteré por los medios de comunicación, era una noticia que sinceramente no esperaba, ¿no? Esta es una noticia, siempre pues sentí decepción.
Por cierto, Ruiz Escudero desmiente que él también haya tanteado a Ciudadanos.
Bueno, mientras tanto, en Ciudadanos siguen encantados por contar con Ángel Garrido. Ignacio Aguado insiste en que el fichaje apuntalará la victoria naranja en las autonómicas. Además, lo considera una tendencia. Dice que el liberalismo está abandonando el Partido Popular para pasarse a Ciudadanos, pero no desvela las tareas que se le encomendarán al expresidente de Madrid. El futuro de Ángel Garrido en Ciudadanos todavía está por diseñar. No sabemos si será senador por designación autonómica o consejero en caso de gobernar. Ignacio Aguado.
No hemos recibido nada, ni a Ángel ni a ningún otro compañero. Somos un equipo y, como ustedes saben, en Ciudadanos lo importante es que trabajemos en equipo y que tengamos un proyecto.
Desde el pasado miércoles, los vehículos que circulan por Madrid sin tener visible la pegatina medioambiental de la DGT son multados con 15 euros por los agentes que se desplazan en coches patrulla y en motocicletas que infringen la misma normativa por la que se sanciona. El ayuntamiento ha reconocido que algunos de sus vehículos no llevan visible la pegatina. Mar García.
Aunque ya es obligatorio y su ausencia puede costarnos 15 euros, reconoce la portavoz Rita Maestre que hay todavía vehículos municipales sin el distintivo ambiental de la DGT.
Está en proceso y se terminará, están ya en marcha, o sea, muchos de esos vehículos ya tienen esas etiquetas, los que les falta se estarán poniendo en estos días.
Lo que funciona, confirma Maestres Madrid Central y sus cámaras, afirmación avalada por Álvaro Fernández Heredia, gerente de la MT.
Las cámaras funcionan, las sanciones se están poniendo, se van a notificar y todo sigue la normalidad.
Si alguien cree que no funcionan, solo tiene que entrar en Madrid Central y ver si realmente cree que no funcionan, ¿no? Seguramente no asuma ese riesgo.
Y es mejor no arriesgar porque las multas se están tramitando.
Sigue haciéndolo.
No lo hagas porque te van a llegar muchas. No lo hagas.
No me ha llegado.
Te llegará esa multa, desgraciadamente para ti. Pero que la multa pues está puesta y se está tramitando, pues llegará en algún momento.
Esto a 6 semanas de multas en Madrid Central.
Bueno, y ahora hablamos de limpieza en primer lugar porque las ciudades españolas están en general más sucias que hace 4 años. Eso al menos se desprende de un análisis realizado por la OCU que destaca que Alcalá de Henares ocupa el tercer lugar entre las ciudades más sucias de España. No por el cuidado de su casco histórico, sino por el estado de los barrios y de la periferia de la ciudad. Esa es la percepción que tienen sus ciudadanos según el informe de la OCU y que rechaza de plano Alberto Viciana, que es el concejal alcalaíno de Medio Ambiente.
No estamos nada de acuerdo con esa valoración. Tenemos una contrata externa de control de calidad del servicio de limpieza que nos dice que la tendencia es siempre a mejorar. Estamos gastando 91 euros por habitante en limpieza y en recogida de residuos y hay pocas ciudades en España que tengan ese volumen de esfuerzo económico.
Madrid Capital también suspende, aunque ha mejorado con relación al anterior estudio, pero se queda lejos de las ciudades más limpias. Y si hablamos de limpieza, tenemos que marcharnos a la ciudad universitaria, donde muchos de los miles de jóvenes que han celebrado allí San Cemento lo han dejado una vez más lleno de bolsas, botellas y vasos de plástico. Un año más, los servicios de limpieza del ayuntamiento se afanan a esta hora en retirar miles de kilos de desperdicios que han arrojado los jóvenes que han pasado la noche de botellón.
No. Nosotros siempre cuando nos vamos de esto, recogemos toda la basura y la tiramos. Yo sí.
Somos muy guarros, los estudiantes somos muy guarros y muchas veces tiramos la basura donde no debemos.
Bueno, el año pasado se recogieron allí 250 toneladas de residuos. Y vamos con una sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, favorable a la Consejería de Educación. Los jueces han desestimado el recurso planteado por la FAPA Giner de los Ríos contra la evaluación final de bachillerato, la EBAU, que sustituyó a la antigua selectividad. María Martínez de Mora.
El juez ha desestimado el recurso presentado por la FAPA Giner de los Ríos sobre los criterios de admisión de la EBAU. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Consejería de Educación sí cumplió con los plazos. El consejero Rafael Van Grieken ha valorado de forma positiva la noticia y ha señalado que el recurso presentado por la FAPA buscaba tan solo un interés político.
Ya lo vimos desde el principio que no tenía demasiado sentido y que al final la justicia pues nos ha dado la razón. Es un poco una buena manifestación de ese uso torticero que se está haciendo a día de hoy con respecto a la justicia, ¿no? Se intenta encontrar el altavoz de reivindicaciones políticas a través de la justicia, y la justicia creo sinceramente que no está para esto, ¿no?
Van Grieken ha comparado esta denuncia con otra presentada por la misma entidad contra el cheque bachillerato. Ha insistido en que no se debe utilizar a los jueces con intereses partidistas.
Y en La Moraleja, en Alcobendas, cuentan los días para que se ponga en marcha esas 1.300 plazas de aparcamiento en zona verde. Patricia Cristóbal.
La zona de La Moraleja en Alcobendas dejará en pocos meses de ser la única de la ciudad que carece de zona verde. Es un privilegio por el que hasta el momento apenas tenían un centenar de plazas de pago. Sin embargo, a partir del tercer trimestre del año serán más de 1.300 los estacionamientos regulados. Se concentrarán en la zona residencial del Juncal y el Soto y, según explica el ayuntamiento, su objetivo es reducir las molestias que dicen sufrir los vecinos, quienes llevan tiempo denunciando que los aparcamientos de su zona están saturados por los trabajadores que acuden a ese distrito y a la zona industrial colindante. Luis Miguel Torres es el concejal de movilidad.
Una zona eminentemente residencial con unas infraestructuras pensadas para residentes, de repente en estos años tiene una masiva afluencia de trabajadores, hace difícil la convivencia, plantea problemas de seguridad vial.
Desde el consistorio defienden que el objetivo no es recaudatorio, que los vecinos interesados podrán obtener los distintivos de residentes y que cada domicilio podrá solicitar hasta 4 tarjetas para los vehículos que tengan en propiedad, alquiler u otras formas de uso del automóvil.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el fichaje exprés de Garrido, última bala de un Ciudadanos que baja en las encuestas. El ayuntamiento acumula 25.000 recursos por el pago de la plusvalía. Abre un centro 24 horas contra la violencia sexual. Peleas, robos y cucarachas, el infierno de un narco local en Simancas. El Mundo entrevista al número 13 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, comillas, no soy un traidor por irme a otro partido. La fuga de Garrido destapa una grieta en el PP de Madrid. Los coches de movilidad de Carmena circulan sin pegatina de la DGT. Media ciudad cortada mañana por el maratón. La Razón entrevista al candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepo Hernández, comillas, Carmena se ha apuntado lo que ha salido bien y las tortas las ha repartido. Carmena suspende en limpieza una madrugada inundada de libros. El País titula: los 365 días de infierno en el PP, el paso de Garrido a Ciudadanos y el de dos ediles a Vox certifica la crisis de la organización regional un año después de la dimisión de Cifuentes. 20 minutos, los nuevos vecinos se van a vivir más a barrios del sur. En Madrid Diario, Garrido declara la guerra a Casado y Ayuso. Yo trabajo para Ciudadanos.
Completamos el vistazo a Madrid con la agenda cultural. Los estrenos, por ejemplo, de cine del fin de semana con María José Francisco.
El universo está en ruinas por culpa de Thanos y los Vengadores deben reunirse una vez más para restaurar el orden del universo, sean cuales sean las consecuencias. Vengadores Endgame es la cuarta entrega de la saga.
Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Yo vi morir a toda esta gente.
Los últimos 3 años del poeta Oscar Wilde en un biopic dirigido por Rupert Everett, su estancia en un hotel de Francia y una decisión que tomará atravesar Europa en busca de su mujer o de su amante, es la importancia de llamarse Oscar Wilde.
Oscar Wilde, la sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años.
Un remake sobre la amistad con Julianne Moore como protagonista. Un inesperado romance cambia su vida para llenarla de emoción, desesperación y esperanza a la vez.
Fue una situación muy incómoda.
¿De verdad?
Te busqué con la mirada y yo no existía.
¿Quién es ese tío?
Gloria, te quiero.
2, 3.
La pequeña Suiza es la historia de los habitantes de una pequeña localidad del País Vasco que quiere anexionarse con el país más rico del mundo. Y también disfruten familia con las aventuras del joven Willy, llegado desde el espacio a un planeta inexplorado y peligroso, donde aprenderá a valerse por sí mismo, en Terra Willy.
Esta noche empezaremos el viaje de vuelta a la Tierra.
Es genial, voy a ver a mis amigos pronto.
Un campo de asteroides.
Una canción cuyo videoclip se acaba de estrenar. Es lo nuevo de Madonna junto a Maluma en un nuevo disco que saldrá a la venta en junio.
Yo también.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. También dificultades en este caso en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y retenciones en la M40 en varios tramos en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50. Complicaciones en este instante en la zona de Rivas Vacía Madrid en dirección a la A2 y también en Alcorcón, Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte, en este caso en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues todavía van a entrar bien a la capital si proceden de la carretera de Colmenar, de la carretera de la Coruña, de Extremadura. Esos accesos directos al casco urbano se encuentran completamente despejados. El tráfico es intenso en la Avenida de América y en la Avenida del Mediterráneo, pero sobre todo nos tenemos que ir al sur, al acceso a Atocha, porque allí está lo más significativo, y es que están instalando las tribunas para el maratón de mañana, y no solo están cortados los giros en la Plaza de Neptuno, tampoco pueden acceder a la calle de Atocha desde el Paseo del Prado. Por lo tanto, esto se está dejando notar a esta hora en el Paseo de las Delicias, pero no está ahí solo el problema, también los conductores que acceden desde la carretera de Andalucía deben calcular que la incorporación al nudo sur de la M30 lo tienen a esta hora muy saturado, llama la atención realmente, en sentido Méndez Álvaro, Vallecas, Ventas.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de Metro. Buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana, como cada día, hoy también en este viernes 26 de abril. Preludio de un fin de semana soleado que nos va a traer temperaturas ideales, que diría Ángela Beato, para salir de paseo y visitar un colegio electoral, por ejemplo. 24 grados marcará el mercurio el domingo, es decir, va a ser un día ideal. Contraste total con lo vivido en los últimos días, que no ha sido tan ideal, marcados por la lluvia y sobre todo por el viento. Tanto que los parques de la capital han tenido que echar el cierre para evitar accidentes con los árboles, parece que poco a poco se recuperará la calma y se irán abriendo las puertas. Luego estaremos dándonos un paseo por los alrededores del Retiro, a ver cómo abren la puerta o no abren la puerta, que es un lugar ideal también para darse un paseo. Ya estamos en el último día de campaña electoral, con los candidatos echando el resto, tratando de arañar votos indecisos, después de una primera parte de campaña ligera por la Semana Santa. Esta segunda ha tenido de todo, debates, fugas de candidatos y hasta la encuesta de población activa, que ha confirmado el aumento del paro en el primer trimestre en casi 50.000 personas y la destrucción de 93.000 empleos. El peor dato desde 2013. El gobierno de Sánchez dice que no se está frenando la creación de empleo, a pesar de que para algunos analistas el dato del primer trimestre anuncia lo contrario para el otoño. Sobre el cambio de colores, o de chaqueta, de Ángel Garrido del PP, ya ha cubierto la baja al Partido Popular. Será el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido el que ocupe el número 4 de la lista europea en la que iba Garrido. Ya estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado, se ha subsanado en la categoría de errores, porque si no, no te lo dejan cambiar. Y completa la candidatura el Partido Popular, el hueco que queda, con el padre del opositor venezolano, Leopoldo López, para llevar la voz de Venezuela a toda Europa. Hay otras noticias que avanza ya de manera ideal Ángela Beato.
Repasamos la agenda de los candidatos en este último día de campaña. Por la mañana, los penúltimos actos van a llevar a Pedro Sánchez de Toledo a Entrevías. Pablo Casado estará en Valencia y Pablo Iglesias en Valladolid y León, ciudad esta última donde hoy también hará campaña para los socialistas el expresidente Rodríguez Zapatero. Ya por la noche, Pablo Casado y Pablo Iglesias tienen mitin de cierre en Madrid, como suele ser habitual. Casado en el Within Center e Iglesias en el Parque Lineal del Manzanares. Pedro Sánchez y Albert Rivera, en cambio, han preferido irse a Valencia, donde las generales van a coincidir con las autonómicas, así que el primero pedirá el voto con Ximo Puig y el segundo con Toni Cantó. En cuanto a Vox, va a terminar la campaña donde la comenzó. Santiago Abascal estará en la Plaza de Colón, donde también han anunciado su presencia un grupo de activistas de FEMEN, coincidiendo con el mitin. Por cierto, que dos de los políticos encarcelados por el 1 de octubre y candidatos, Oriol Junqueras y Raúl Romeva, van a ser entrevistados esta tarde por videoconferencia desde la cárcel por un diario digital. La Junta Electoral Central ha dado su permiso. Y una curiosidad, esta noche comienza en Barcelona la Feria de Abril, que este año coincide con los últimos coletazos de la campaña. En el encendido del pórtico del Real darán palmas Ada Colau, la ministra Meritxell Batet y el vicepresidente Pere Aragonès. Al margen de la campaña electoral, hoy es viernes y eso significa que hay Consejo de Ministros, el último antes de las elecciones. Los asuntos que se estudiarán van desde la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud hasta la norma de la calidad del pan. Este viernes, Comisiones Obreras celebra asamblea de delegados con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo. Luego se van a concentrar frente al Museo del Prado para recordar a las víctimas de la siniestralidad laboral. Otro sindicato, UGT, entrega en el Parlamento Europeo una carta pidiendo pidiendo amparo por los perjuicios que ocasiona a los trabajadores la liberalización de horarios en el sector del comercio aquí en la Comunidad de Madrid. La Unión de Criadores de Toros de Lidia ha convocado un desayuno informativo para dar a conocer sus impresiones sobre el sector. Además, en este día, la Universidad Complutense presenta la 32ª edición de sus cursos de verano, que se celebrarán del 1 al 26 de julio en San Lorenzo del Escorial y aquí en Madrid. Este 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Coincidiendo con esta fecha, la vicepresidenta del Gobierno va a entregar en el Cervantes, en el Instituto Cervantes, el premio Cedro a la periodista Pepa Fernández. Más premios, hoy se falla el premio de novela Fernando Lara, dotado con 120.000 euros. 218 obras han remitido a este certamen, la mayoría desde España y Latinoamérica, y se sabrá el ganador en el transcurso de una cena de gala que se va a celebrar en el Alcázar de Sevilla. Ya que hablamos de literatura, Madrid celebra hoy la 14ª Noche de los Libros, este año dedicada a Federico García Lorca, porque se cumple el centenario de su llegada a la residencia de estudiantes. Más veterana es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, cuya 43ª edición comienza hoy en el Paseo de Recoletos, homenaje a Antonio Machado. En el Colegio Público Pío XII en Madrid esperan hoy una importante visita, la del músico brasileño Carlinhos Brown. Va a conocer este centro porque se trata de un colegio de integración que utiliza la música como generadora de un cambio social. Y termino echando atrás las hojas del calendario y mirando a 1903, esta fecha, esta cita, estará grabada a fuego en tu piel,
sí,
¿no?
Sí, sin duda, ¿sí? Sin duda. ¿Cómo hemos cambiado desde 1903?
Con tal día como hoy, en 1903, se fundaba el Athletic de Madrid, que fue la primera denominación que tuvo el actual Club Atlético de Madrid. Sí. Le faltaba la O.
Correcto.
Que ha ganado con el tiempo.
Era un invento de Bilbao. Que se trajo a Madrid. 116 venía. Años. Bueno, ¿cómo hemos cambiado? Ha ganado con el tiempo.
Ha ganado.
Como dirías tú, ideal.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
con Ainhoa González.
Durante este viernes, de nuevo, el sol vuelve a ser protagonista. Ambiente anticiclónico en los próximos días. Vamos a ver los cielos despejados este viernes y temperaturas en ascenso. En general, las máximas rondarán los 16-17 grados. Continuará la estabilidad de cara al fin de semana con registros que ya alcanzarán y superarán la barrera de los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. A falta de un mes para las elecciones europeas, la Comisión dio ayer a conocer su último Eurobarómetro, su encuesta sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones de Bruselas. Según los últimos datos, la mayoría, un 61%, cree que pertenecer al club comunitario es positivo y tiene sobre todo ventajas. Pero este sentimiento no es igual si se les pregunta sobre el futuro de la Unión Europea. El 50% de los encuestados dice que las cosas no van en la buena dirección, un porcentaje que en España se eleva hasta el 56%. Este sentimiento se achaca sobre todo a la incertidumbre económica e internacional. La idea de abandonar la Unión Europea tampoco es la más defendida por los ciudadanos europeos. En caso de que se celebrara un referéndum, el 68% de los ciudadanos encuestados afirma que votaría a favor de quedarse en la Unión Europea. En España, el porcentaje llega hasta el 74%.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Después de meses tanteando presentarse a las elecciones a la Casa Blanca del año que viene, el expresidente Joe Biden finalmente lo confirmó. En su primer vídeo de campaña, Biden tilda al presidente Donald Trump de racista y dice emprender una lucha contra la discriminación que amenaza al país. También apeló al voto latino en español. El Partido Republicano no tardó en contraatacar con un vídeo que cuestiona las habilidades pasadas de Biden como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. El mismo presidente Trump retuiteó varias informaciones negativas sobre el nuevo aspirante demócrata a la Casa Blanca. A sus 76 años, esta es la tercera vez que Biden busca la presidencia y lo hace después de enfrentar denuncias de varias mujeres sobre presuntos comportamientos inapropiados. Pese a todo, los sondeos más recientes sitúan a Biden como el principal contrincante de Donald Trump, lo que explicaría la inmediata reacción del mandatario y el Partido Republicano. Así se acuesta a Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El cierre de campaña hoy, la apertura de las portadas de los periódicos.
Y entrevistas a los candidatos. ABC, a Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia del gobierno. Comillas, nos jugamos España, 40 años de concordia y constitución. Cuando hemos gobernado se ha creado empleo y frenado al separatismo. La continuidad histórica de nuestro país depende de un gobierno, del PP. El Mundo, entrevista a Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno. Comillas, propongo un plan a 10 años para que el Estado vuelva a Cataluña. No podemos pactar con el PSOE, un presidente que miente y que es capaz de dar a torra las llaves de España es un peligro.
¿Cómo tratan estos temas en sus portadas El País y La Razón?
El País titula, el pulso sobre Cataluña agita la recta final de la campaña. Los cuatro grandes partidos eligen Barcelona para su penúltimo mitin. Y entrevista a Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Comillas, tenemos un riesgo real de que la derecha sume con la ultraderecha. La Razón titula Balance Sánchez, cada día 800 trabajadores más al paro. Entrevista a Leopoldo López, candidato del PP a las europeas. Comillas, nobleza obliga, Casado siempre nos ha dado todo su apoyo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En la página 2 de ABC, solo 127.000 empleos de los 600.000 creados en el último año son de la era Sánchez. El Tribunal Constitucional corrige la ley educativa del nacionalismo catalán. El asesino de Tenerife planeó todos los detalles de la matanza. En El Mundo, la Fundación FAFE blanqueó con facturas de UGT pagos en puticlubs. El Tribunal Constitucional tarda 10 años en una sentencia sin efecto sobre el castellano en Cataluña. Sánchez vende como un éxito el peor arranque anual del paro desde 2013. Los coches de movilidad de Carmena no tienen pegatina de la DGT. La razón, incógnita Vox, el PP se juega entre 2 y 3 puntos con los de Abascal. El PSOE pierde fuelle tras los debates. Macron cede a los chalecos amarillos, baja impuestos y sube pensiones. El País, un 20% de los empleos en España pueden ser sustituidos por robots. Macron rebaja los impuestos de la clase media y mejora las pensiones. La Guardia Civil implica a Aguirre por primera vez en la trama del caso Púnica.
¿Qué temas llevan hoy en sus portadas, por decirlo de alguna manera, los digitales?
El Confidencial, el temor a Vox y a su campaña alternativa se extiende de derecha a izquierda. El Independiente, Moncloa alerta de que Vox puede dar una sorpresa que no detectan las encuestas. El Español, batalla final por Cataluña, Sánchez y Rivera compiten con símbolos y emociones entre ataques mutuos. OK Diario, Podemos dice que las pensiones son miserables pero pide a los jubilados que le financien. 20 minutos, cita con las urnas, últimas colas para votar por correo. El diario.es pugna por el voto útil. El PSOE busca gobernar en solitario y Unidas Podemos hacer imprescindible la coalición. Voz Populi, euforia en Ciudadanos ante la sensación de que puede adelantar al PP. Moncloa.com, el fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo fue espiado por empresarios afectados por sus pesquisas. Lainformación.com, las cifras tras la EPA, más de 293.000 familias sobreviven en Andalucía con todos sus miembros en paro.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Sentencias que interpretan. Dice, el Tribunal Constitucional no debe tardar una década en despejar las dudas sobre una ley, sea la de educación en Cataluña o la del aborto aún sin resolver. El otro editorial se titula El paro desmonta a Sánchez. En El Mundo, el editorial se titula Sánchez celebra la desaceleración. Dice, vender como éxito la mayor subida del paro desde 2013 es engañar. Concluye, la política económica de Sánchez no solo no nos predispone a resistir mejor la desaceleración en marcha, sino que de seguir esta senda agravará sus efectos. El otro editorial se titula El Tribunal Constitucional no resuelve la imposición lingüística. En La Razón, el editorial se titula El PSOE es una fábrica de parados. Dice, nos hallamos en la misma dinámica socialista de negación de los hechos, voluntarismo y error en la adopción de las medidas adecuadas que hicieron de España el país más castigado por la crisis. En El País, gente, dice, es preocupante la falta de interés de los candidatos por el cambio climático. El otro editorial se titula Cuesta votar, sobre los problemas para votar de los españoles que viven en el extranjero. Solo lo hacen el 8%.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana a nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Lo que ya sabemos. Dice, hay argumentos claros para tomar las oportunas decisiones electorales. Tengo, como todo el mundo, amigos y conocidos de diversas tendencias ideológicas, pero no he dado con uno que me diga que Sánchez le cae bien, socialistas incluidos. Ardua tarea arrasar en las urnas sin suscitar la más mínima empatía. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Primera necesidad. Dice, desconozco por qué alguien ha dictaminado que este concepto afecta básicamente al pan, a los productos infantiles, a la cultura y a unas cuantas cosillas más, entre ellas las relacionadas con la higiene femenina, como si los hombres no tuvieran que higienizarse. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Araceli Mangas, académica de Ciencias Morales y Políticas y catedrática, con el título Nuestros políticos fuera del mundo. Analiza lo poco que dicen los programas de los partidos políticos sobre política exterior y lamenta que este asunto tan importante no mereciera ni un segundo en los debates televisivos entre los candidatos. Tenemos, dice, líderes de andar por casa, incapaces de marcar la influencia en el mundo y de hablar sobre Europa. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula El elevado coste del voto a Vox. Dice, el deslumbramiento es interclasista, va desde el obrero de Leganés al financiero de La Moraleja. Abascal no tiene empacho en reconocer que no tiene ni pajolera idea de política internacional y en cuanto a la economía opina que con bajar impuestos está todo arreglado. Los problemas reales, dice, a los que se enfrenta España no se solucionan agitando banderas o suprimiendo autonomías. En Voz Populi, el artículo de Karina Sanzborgo se titula El barbero de Moncloa. Dice, en modo cuarteto bufo, al mejor estilo del mejor Rossini, los cuatro aspirantes a gobernar España ofrecieron 130 minutos del espectáculo al que nos condenarán las urnas durante los próximos 4 años.
Imágenes con valor a sí mismo en las portadas esta mañana, Javier.
Juan Pablo, las fotos de los candidatos ilustran las entrevistas. En el ABC, Pablo Casado, en El Mundo, Albert Rivera y en La Razón, Leopoldo López. Sin embargo, El País, que entrevista a Pedro Sánchez, la foto la dedica a la Guardia Civil y el presunto autor de los crímenes de su familia en Tenerife, esposado, con las manos en la espalda y empujado por la nuca para llevarle al coche policial.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica.
Expansión, dos titulares en portada, 28 de abril, todas las claves para votar y Alianza Orange, Vodafone. En cinco días, Telefónica, Orange y Vodafone se rearman en las guerras, en la guerra de los telecos. El Economista, el independentismo no afectará la inversión de SEAT, dice Luca de Melo, presidente de SEAT. Capitalmadrid.com, la ruptura entre Commerzbank y Deutsche Bank enfría el horno de las fusiones bancarias. Diarioabierto.es, la destrucción del empleo de temporada no detiene el impulso de la ocupación.
Titulares que completamos ahora mismo en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Parar al secesionismo.
Según La Vanguardia, en eso coincidieron Sánchez, Casado y Rivera ayer en Barcelona en pedir el voto para hacer frente al independentismo. Para el periódico Sánchez también pidió una confianza, el voto útil para la convivencia.
¿Quién evita a Cataluña?
Pues Abascal, no en sus discursos, esto es evidente, pero no ha puesto ni un pie por aquí durante la campaña. Según Crónica Global, el motivo, intentar evitar la crisis interna por el control del partido en Cataluña que amenaza con estallar después de este domingo.
¿A quién han expedientado?
A Torra, la Junta Electoral, le ha incoado expediente sancionador por el mensaje de San Jordi y por un correo electrónico enviado a todos los funcionarios en los que se usó expresiones, dice la Junta, identificables con mensajes electorales de partidos. Por cierto, Partido por el Ciudadanos han recurrido también a la Junta Electoral para evitar que Puigdemont pueda ir a las europeas.
10 años después, ¿qué es lo que no toca al Constitucional?
La inmersión lingüística es la noticia que abre la edición en el diario Ara. La sentencia del Tribunal Constitucional anula 10 de los artículos de la Ley de Educación de Cataluña, pero lo que valida es el modelo de inmersión en catalán.
¿Qué es lo que hay que revisar, Rafa?
Pues la prisión preventiva, pero no lo digo yo, lo dice la juez decana de Barcelona después de que el tribunal dejara en libertad a Sandro Rosell, la persona que más tiempo ha estado encerrado preventivamente en España. La juez duda que en esta materia se cumplan los índices que exhibe el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y en principio lo dice por el caso Rosell.
Datos de esta mañana.
Datos que desmienten mitos según el Nacional. Son las cifras facilitadas por el Colegio de Registradores de España y que afirman que Madrid lidera la fuga de empresas fuera de la comunidad, por delante de Cataluña.
Y una más para terminar, que esta podía ser la primera, tal vez.
Pues sí, por importancia, porque realmente es una buena noticia, una terapia revolucionaria que ha curado a un niño con leucemia, una terapia celular que se ha probado con éxito en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona.
Que tengas un buen día, querido Rafa Ribot, y también te esperamos el domingo en el especial Elecciones de Onda Madrid. En este 28 de abril. Empezaremos a las 7:30. Aquí te esperamos, querido Rafa.
El domingo nos hablamos.
La hora del deporte, es decir, las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Analizamos lo que ocurría ayer. Se cerraba la jornada en primera división con ese empate a cero entre el Getafe y el Real Madrid. Empate sin goles. Un empate que sirve al Getafe para mantenerse en la cuarta plaza de Liga de Campeones, acechado, eso sí, por el Sevilla, que goleó en el otro partido de la tarde-noche al Rayo Vallecano 5-0, dejándole prácticamente en segunda división. Los azulones hicieron un partido muy serio ante el Real Madrid, sobre todo en defensa, maniatando al ataque de los blancos. No fue un planteamiento, sin embargo, defensivo. El Getafe acabó con tres delanteros, Molina, Mata y Ángel, asediando la portería del Madrid, lo que hizo lucirse a Keylor Navas en los minutos finales. El entrenador del Getafe, José Bordalás, daba el punto por bueno.
Empatar contra el Real Madrid no es siempre es un buen resultado. Lo que ocurre es que, bueno, al final nosotros apretamos, hemos tenido nuestras situaciones. Creo que el segundo tiempo estuvimos mejor, ellos apenas nos inquietaron y bueno, el equipo ha tenido pocas ocasiones. Si hubiéramos finalizado o definido alguna, pues quizá hubiésemos ganado, pero bueno, un punto contra el Real Madrid, que venía en un gran momento, que ha crecido, que ha mejorado, pues no es un mal resultado.
Declaraciones en Movistar. Ayer continuaron las probaturas de Zidane, triple B en el ataque. Junto con Benzema en esta ocasión jugaron Bale y Brahim. El malagueño fue una de las grandes sorpresas de la noche, mostrando calidad y desparpajo. Habló sobre el partido y sobre su futuro.
No, yo intento dar mi máximo en cada partido, intento dar lo máximo en los entrenos e intentar pues demostrar de que puedo jugar en el Madrid y nada, me voy un poco satisfecho, pero quería la victoria y al final, no sé, me he quedado con ganas de ganar hoy. Ahora mismo estoy en el Madrid, estoy centrado en el Madrid y como he dicho, quiero demostrar lo que puedo dar y quiero estar aquí por muchos años y jugar en el mejor club del mundo.
Más novedades en el 11 con dos canteranos, Valverde en el centro del campo y Reguilón en el lateral zurdo. Fueron suplentes Kroos, Asensio, Lucas Vázquez y Marcelo. En la portería, Keylor dejó a Courtois en el banquillo, que volvía después de su lesión. Zidane no se mostró del todo satisfecho y tampoco muy convencido porque los cambios introducidos no surtieron el efecto deseado.
Hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol y no lo hicimos, entonces un poco enfadado de este resultado, pero bueno, no de los jugadores, yo creo que hicieron un muy buen partido, interpretamos muy bien también defensivamente, no nos ha faltado este gol para ganar el partido y quieres hacer un cambio para siempre mejor y no ha aportado lo que lo esperaba. Pero bueno, es así, a veces puede pasar eso. No cambiamos de dibujo, lo que estábamos haciendo bien, pero bueno, no ha cambiado nada.
El Real Madrid continúa segundo a 6 puntos del Atlético de Madrid. Por su parte, el Sevilla goleaba 5-0 a un Rayo Vallecano al que le deja ya muy cerca del descenso. Los sevillistas perdonaron en el primer tiempo al no aprovechar un buen número de ocasiones, pero sí entraron en la segunda. 4 goles en 15 minutos, el Rayo se mostró débil en defensa e inofensivo arriba. Paco Gémez, entrenador franjirrojo.
Más difícil, no está imposible, pero está más difícil. O sea, nos obliga a ganar prácticamente casi todo lo que queda, casi los 4 partidos que queda. Una de las cosas, yo creo, que ha pesado mucho también hoy ha sido todos los resultados de ayer, ¿no? El ver que todos ganan o que todos puntúan y que cada vez las distancias se van haciendo más grandes, no nos sonríe nada, todo nos es esquivo y todo nos da la espalda, pero aún así hay que competir hasta el final.
4 finales a 7 puntos de la permanencia queda el Rayo Vallecano. Sin tiempo ya casi para parpadear, mañana da comienzo la jornada número 35 en Primera División. La abrirá el Atlético de Madrid, que recibe al Valladolid a las 4:15 de la tarde. Y mañana también un día especial porque Simeone y su mujer organizan una recogida solidaria de alimentos en el Metropolitano.
Por 5.º año consecutivo hacemos la campaña contra el hambre, lo damos todo. Y esta vez coincide con mi cumpleaños. Mi mejor regalo es que juntos podamos ayudar a los más necesitados.
Los esperamos el sábado 27 a partir de las 12 hasta las 16:30 en las inmediaciones del Wanda Metropolitano con un alimento no perecedero.
El objetivo de los colchoneros será intentar meter algo de presión al Barcelona, que recibe también el sábado al Levante a las 9:15, con la opción ya de celebrar el título ante su afición. Mañana también juega el Leganés, recibe en Butarque al Celta de Vigo y para el domingo quedará el Real Sociedad Getafe y el derbi en Vallecas Rayo Vallecano Real Madrid. Por cierto, Raúl de Tomás finalmente no estará en el partido, ya que el Madrid se niega a evitar la cláusula del miedo. En baloncesto, Felipe Reyes seguirá ejerciendo como capitán del Real Madrid de baloncesto, renueva por una temporada más hasta los 40 años. Por cierto, que ayer en la Euroliga el Zalgiris ya se clasificó para la Final Four de Vitoria. En tenis, Nadal consiguió ganar a David Ferrer en el partido de octavos de Godó por un doble 6-3, así que eliminado ya Ferrer. Y recordamos también hoy en Fútbol Sala, el Movistar Inter juega a las 4:45 la semifinal de la Champions frente al Sporting de Portugal. Busca su tercera Copa de Europa consecutiva y la sexta en su haber.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada 35 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valladolid. A continuación, desde Butarque, Leganés-Celta de Vigo. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Breogán.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Estamos a viernes 26 de abril. Por cierto, que cumple 116 años en este día el glorioso Club Atlético de Madrid. 116 años, ¿cómo hemos cambiado? Nos dicen los del tiempo que suben las temperaturas y alcanzaremos los 18 grados en muchos puntos, preámbulo de un fin de semana con temperaturas al alza. El domingo llegaremos a los 24 grados. Un tiempo ideal, que dicen por aquí. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 grados en la zona sur, pero vaya cambio, ¿eh? De los 13 grados a los 24. Y sin viento. Ahora mismo está el sol ahí abriéndose paso entre las nubes negras que se van marchando. El fuerte viento obligaba ayer a cerrar, entre otros, los parques del Retiro, los jardines de Sabatín, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Fuente del Berro. Hoy abrirán sus puertas, aunque en el Retiro nos dicen a esta hora que todavía no, y que hasta dentro de un par de horas que lo están mirando, que están revisando a ver cómo están los árboles, y está el personal haciendo footing por fuera, hasta ahora. Oye, que le corresponde preparando la maratón de mañana, se está preparando la maratón por fuera. O sea, te dan la vuelta al Retiro por fuera. Si es que es un camino estupendo. También por dentro, pero hay gente que diga, ayuda a correr, está cerrado el Retiro. Pues voy running, se dice running. Están haciendo running por fuera a esta hora, con el fresco que hace. Último día de campaña electoral, que es una buena forma de relajarse. Hacer running el último día de campaña electoral. En esta campaña tan insólita y diferente, porque entre vacaciones, procesiones y torrijas, de repente dos debates. Y Ángel Garrido, que cambia la chaqueta. Y luego el dato de la EPA. De la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre que conocíamos ayer, según estos datos oficiales del gobierno, el paro aumentó en los primeros tres meses en casi 50.000 personas. Se destruyeron 93.000 empleos, cada día 1.500. Y la tasa de paro, el 14,7%. Es el peor dato desde 2013. Aún así, el gobierno de Sánchez dice que no supone esto un freno en la creación de empleo, a pesar de que hay algunos analistas que dicen que este dato lo que anuncia es un otoño más bien negro en cuanto al empleo y que habría que hacer algo y tomar alguna decisión en política económica para evitar que, ya saben ustedes, que cada vez que viene una crisis en España batimos todos los registros en el paro y estamos con ese 14,7%. Aún así, el gobierno dice que se acabará por debajo del 14. Es la previsión que hace el gobierno, a diferencia de otros analistas que dicen lo contrario. El Partido Popular ya tiene sustituto para el expresidente regional Ángel Garrido, que llamó el domingo a los líderes de Ciudadanos en Madrid para comunicarles su idea de cambiarse a Ciudadanos, de cambiar la chaqueta, y a partir de ahí se inició todo el proceso. Fue Albert Rivera a los debates sabiendo que Garrido estaba cambiándose al Partido Popular. Ya tiene sustituto en la lista. En el número 4 asciende el exministro de Interior Zoido, y en lugar de Zoido entra el padre del opositor venezolano Leopoldo López, que, como saben, está sometido a vigilancia extrema en su domicilio, está detenido, está arrestado, está encarcelado en su casa, no puede salir de casa y está sometido a esa situación por la dictadura chavista en Venezuela. Quiere llevar la voz de Venezuela a toda Europa. Ayer, por cierto, pudimos ver a Garrido en el primer acto en un desayuno con Rivera y el cruce de declaraciones en el día de ayer, otra vez, entre el Partido Popular y Garrido. Desde el Partido Popular dicen que es una puñalada lo que ha efectuado Garrido. En cambio, Garrido dice que se va porque en el Partido Popular están ocurriendo cosas como que algunos de sus afines no son colocados en las listas. Y a partir de ahí, pues la trifulca ha continuado en estas horas previas a las elecciones generales y ya veremos cómo se desarrolla después en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, porque ya les anuncio que el 10 de mayo empieza otra campaña. En esa campaña ya no hay ni Semana Santa, ni procesiones, ni torrijas, ni nada por el estilo. Ya será la segunda campaña que tendremos, pero eso se lo cuento el 10 de mayo. De momento, más noticias al comienzo de este día, que es jueves 26 de abril, con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional resuelve el recurso presentado por el PP en 2009... contra la enseñanza, la inmersión en catalán.
Avala la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña siempre que se garantice el dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria. El tribunal solo anula 10 artículos de su ley de educación por invadir competencias estatales.
Joaquín Torra, expedientado por la Junta Electoral Central.
Por el contenido del mensaje institucional que pronunció el día de San Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes. La Junta estima que empleó expresiones electorales e incumplió el deber de neutralidad política.
Recursos contra la candidatura de Puigdemont.
El Partido Popular y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que excluya al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las elecciones europeas porque no son elegibles. Junts per Catalunya ha anunciado alegaciones.
Se dispara la nómina de las pensiones en abril.
La Seguridad Social ha destinado este mes casi 9.600 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Es un 7% más que en abril de 2018 y la mayor cifra de la historia, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Los bancos aumentan sus beneficios en España.
Las entidades financieras obtuvieron un beneficio neto conjunto de 14.846 millones de euros en 2018 gracias a la contención del gasto y la menor necesidad de provisiones. Supone un incremento del 23% sobre el logrado el año anterior.
La Audiencia Nacional condena al exconsejero delegado y a la cúpula del Banco de Valencia.
El tribunal ha dictado 4 años de prisión para Domingo Parra por un delito continuado de administración desleal. Autorizó la financiación de varias operaciones urbanísticas que causaron un perjuicio probado superior a los 160 millones de euros.
Pontecesures espera la llegada de la pareja asesinada en Sri Lanka.
Ya está en marcha la repatriación de los cuerpos de María González y Alberto Chávez. Serán trasladados a Padrón para ser velados hasta el funeral de mañana. Las familias han decidido darle sepultura juntos en el municipio donde residían.
Macron anuncia bajada de impuestos y subida de pensiones.
El presidente francés ha presentado un conjunto de medidas a propuesta de la ciudadanía. Prevé bajar en 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta y vincular las pensiones más bajas con la inflación. Responde así a las protestas de los chalecos amarillos.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
El sol va a ser el protagonista en estas próximas jornadas. Recuperamos el ambiente anticiclónico y este viernes vamos a ver los cielos prácticamente limpios de nubes. Algo de nubosidad de evolución, principalmente hacia la sierra, pero como decimos, situación muy tranquila. Y temperaturas que por fin vuelven a ascender. Las máximas ya superarán la barrera de los 15 grados. Llegaremos a registros de 16, 17 en muchos puntos. Y durante este fin de semana ya llegaremos de los 20 grados, eso sí, de forma ligera. Situación muy tranquila, como decimos, que durante sábado y domingo continuará.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Getafe y Real Madrid firmaron el empate para cerrar la jornada 34 en Primera División, un punto que deja al Getafe cuarto, manteniendo la posición de Liga de Campeones. El Real Madrid sigue segundo a 6 puntos del Atlético de Madrid. Nuevas probaturas ayer en el conjunto blanco, fueron titulares Brahim, Valverde y Reguilón en la puerta. Keylor dejó a Courtois en el banquillo. El Sevilla goleó 5-0 a un Rayo Vallecano al que le deja ya muy cerca del descenso. A 7 puntos se encuentran los madrileños a falta de 4 jornadas, a 7 puntos de la permanencia. Mañana da comienzo la jornada número 35. La abre el Atlético de Madrid, que recibe al Valladolid intentando meter algo de presión al Barcelona, que jugará a continuación y que podría ya celebrar el título liguero ante su afición recibiendo la visita del Levante. Mañana también juega el Leganés, recibe en Butarque al Celta de Vigo y para el domingo quedará el Real Sociedad Getafe y el derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y en fútbol sala, hoy cita para el Movistar Inter, que juega a las 4 menos cuarto de la tarde la semifinal de la Copa de Europa frente al Sporting de Portugal. Los de Jesús Velasco buscan su tercer título continental de forma consecutiva.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 8 minutos les ofrecemos a continuación la información electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral, una información que coordina como cada mañana Elia Fernández.
28 de abril. Elecciones generales. Onda Madrid. Servicios informativos.
Último día de campaña, Albert Rivera defiende a Ciudadanos como el partido del diálogo y redobla sus ataques a Pedro Sánchez, al que acusa de asociarse con quienes intentan liquidar el país, Beatriz Marín.
Recta final de campaña, Albert Rivera ha pedido este jueves el voto en Barcelona.
El gran riesgo que tenemos el 28 de abril es lamentarnos por un escaño, por dos escaños. Estamos viendo estos días esas encuestas que no se pueden decir, pero que todo el mundo sabe que están ahí. Y estamos viendo cómo crece Ciudadanos. Estamos viendo la remontada y la posible campanada que podemos dar. Por favor, que nadie se quede en casa el 28 de abril.
Rivera responde a las críticas por fichar a políticos de otras formaciones.
Yo le pregunto a esos partidos que se desinflan. ¿Se han preguntado por qué gente tan válida como Soraya Rodríguez, Ángel Garrido, Joan Mesquida quieren estar en un proyecto centrista liberal como Ciudadano? ¿Se han preguntado qué han hecho mal?
Publican además nuevo vídeo y se presentan como opción para indecisos que temen cesiones de Sánchez a Torra.
Fuentes del Partido Socialista nos confirman que Pedro Sánchez y Quim Torra repetirán su famosa cumbre de Pedralbes.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Algo me pasa. Que ya no soy un indeciso, que voy a votar a Ciudadanos.
Hoy cierre de campaña en Valencia.
Pedro Sánchez insiste en que el Partido Socialista es el único capaz de impedir un gobierno de la derecha y aprovecha para meter el dedo en la llaga abierta por el salto de Ángel Garrido a Ciudadanos. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez saca punta al cambio de siglas por el que ha optado el expresidente madrileño Ángel Garrido para concluir que PP y Ciudadanos no son de fiar.
Si no son capaces de fiarse entre ellos mismos, ¿cómo los españoles van a fiarse de estas dos derechas?
Mensaje en Televisión Española en el que incidía después ante 4.000 personas en Barcelona para presentar como un veleta al líder de la formación naranja.
Que el señor Rivera se mueve mucho, ¿no? Se mueve mucho. Sí, se mueve mucho. Empezó en la socialdemocracia, pasó al centro derecha, a la derecha, a la ultraderecha. Debe tener un armario tan amplio para tener todas las chaquetas que se han cambiado durante estos últimos años.
Sánchez aprovechaba las últimas horas de campaña para advertir de un posible gobierno de las tres derechas que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, llama a rechazar con este argumento.
Hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas, entre otras cosas, y perdonar que barra para casa, porque yo no quiero volver al armario.
El candidato cerrará campaña por la tarde en Madrid y por la noche en Valencia para apoyar al candidato a las elecciones, Ximo Puig.
Unidas Podemos cree que el voto al Partido Socialista servirá para que gobierne con Ciudadanos o para que la ultraderecha entre en el Ejecutivo, poniendo en peligro los derechos sociales, Neus Cerdá.
El líder de Unidas Podemos en su visita a Galicia defendió que hay otra forma de gobernar.
Que defender un país no tiene que ver con insultar, ni con odiar a los independentistas, ni con decir que viene el lobo. Tiene que ver con defender la industria y el sector naval. Y los que han pretendido tomar el pelo a la gente en esta campaña, hablando solamente de Torra y de Vox, creo que se merecen una respuesta de dignidad y de educación de la gente que está harta de que le tomen el pelo. Han querido darnos por muertos muchas veces. Pues una vez más, creo que la gente va a demostrar que sí se puede.
Y en Málaga, Irene Montero alertaba que votar al PSOE no sirve para frenar a la derecha.
Nunca ha querido gobernar molestando a los poderosos en Andalucía, lo sabéis perfectamente. El Partido Socialista no quiere molestar a las eléctricas, no quiere molestar a los fondos buitre. No pueden gobernar para la gente, porque no quieren molestar a los poderosos.
Hoy por la mañana doblete de Iglesias en Valladolid y León y por la tarde cierre de campaña de la formación morada en Madrid-Río en el auditorio al aire libre del lineal del Manzanares.
Con el Partido Popular en el gobierno volverá la dignidad frente a quienes quieren romper España. Mensaje de Pablo Casado que pide el voto para que los independentistas catalanes no puedan promover la separación, dice, con la complicidad de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de estar negociando
negociando la independencia de Cataluña. Si llega a la Moncloa, se ha comprometido a poner orden en esta comunidad y a aplicar el artículo 155 de la Constitución. El líder del PP ha pedido concentrar el voto en torno a su partido y ha recomendado al presidente del Gobierno que vaya haciendo las maletas.
Y tenemos que decirle en apenas dos días a Pedro Sánchez y a sus secuaces que se ha acabado, que ya pueden ir haciendo las maletas, que empaquete el colchón y que vuelve la dignidad y vuelve el aplomo de un partido que no va a estar a las órdenes de aquellos que quieren romper España.
Casado ha advertido a Carles Puigdemont que no dejará que sea candidato a las elecciones europeas después de que el PP haya recurrido ante la Junta Electoral la candidatura de Junts per Catalunya al Parlamento Europeo que encabeza el expresidente catalán.
No es residente en España y no puede ser candidato. Que se quede en Waterloo o que venga aquí a comparecer ante el juez.
El candidato popular ha prometido crear 2 millones de empleos si gobierna. Ha criticado los datos negativos de la EPA, de los que ha culpado a Sánchez.
Cuando llega el PSOE, el empleo sale disparado. Cada vez que gobierna el Partido Socialista nos arruinan, nos dejan las pensiones congeladas, la sanidad quebrada y el empleo completamente bajo mínimos. Tenemos que recuperar la economía, la prosperidad y también las oportunidades de aquellas personas que están en paro y que quieren un cambio real en España.
Palabras de Casado en un mitin en Murcia en el que también ha intervenido el secretario general del PP. Teodoro García Egea ha arremetido contra Ciudadanos y sus fichajes.
¿Hay alguien de Ciudadanos en las listas de Ciudadanos? ¿Hay alguien de ese partido en las listas de ese partido? Esto no es un mercado de invierno, esto es política y aquí se viene a trabajar por unos principios y unos valores. No me veo compartiendo listas electorales, pero ya sabéis, al plástico al contenedor amarillo y el político sin principios al contenedor naranja.
Casado estará esta mañana en Valencia y por la tarde cerrará la campaña en Madrid, en el Wizink Center.
Los mensajes se intensifican en la cuenta atrás para la cita con las urnas.
Elecciones generales. Tú decides, nosotros informamos.
En Onda Madrid, hasta ahora también informamos del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante encontramos dos accidentes que dificultan la conducción de entrada a la capital. El primero de ellos en la M607. Tengan mucho cuidado ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Tres Olivos en dirección Madrid, aunque por efecto Mirón hay tráfico lento también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido salida de la capital. El segundo accidente ha tenido lugar en la A2 a la altura de Cani y también genera retenciones en este caso en dirección Zaragoza. Y un tercer accidente también ha tenido lugar en la M45 a la altura de San Fernando de Henares en dirección a la A2. Tengan mucho cuidado si van a transitar también por este tramo, en donde en este momento ya hay 4 kilómetros de densidad circulatoria. Más dificultades en este caso de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la A2 a la altura de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro. También hay retenciones de consideración, en este caso de salida de Madrid, en la 3 en Rivas y en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales, Túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección a 1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2 y Villaverde hacia la A4 también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, en este caso en sentido A6. Por último, en la M50, tráfico lento en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el último sondeo, en él tenemos que destacar el puente de Segovia. Ahora mismo no vemos la razón, pero el puente de Segovia lo tienen muy congestionado en ambos sentidos. Sin lugar a dudas, hasta el momento, y sigue siendo una zona muy crítica, vamos a hablar de la Glorieta de Atocha. Los conductores que acceden desde las carreteras de Toledo, de Andalucía, que son a esta hora los que tienen más dificultad, deben evitar el Paseo de las Delicias porque están instalando las tribunas para el maratón de mañana y desde muy temprano se está dejando notar. Están cortados los giros hacia la calle de Atocha, hay cortes de giros también en la Plaza de Neptuno, estrechamientos, de manera que con todo ello es un punto muy difícil. La M30, aunque está en hora punta, ha mejorado, de manera que puede ser la mejor alternativa, pero si se quiere mover por el lado oeste, también ha mejorado mucho la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco, la calle Bailén y por el este, las rondas, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de Metro. Seguimos contando la actualidad de Madrid ahora mismo. Contamos, Carlos Ibáñez, las consecuencias del viento.
Y es que a primera hora de la tarde de ayer, el ayuntamiento decidía el cierre del Parque del Retiro y de otros 5 espacios verdes ante la lluvia caída en los días pasados y el fuerte viento que soplaba ayer en la capital. Una medida de seguridad para evitar incidentes. Durante toda la noche, los técnicos municipales han estado examinando el arbolado y de momento el Retiro continúa con las puertas cerradas. Hasta allí nos vamos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, sí, la estampa del Parque del Retiro es muy, muy curiosa. Como está cerrada, los más deportistas aprovechan su perímetro de 4,5 kilómetros para correr rodeándolo. Las vallas sirven para hacer los estiramientos y los que no son corredores hoy lo que tienen que hacer es apretar más la marcha para llegar a su destino. Son ciudadanos que a diario atraviesan el parque para llegar a tiempo. Los que están sin moverse también hemos visto son los transportistas, una docena a esta hora esperando en la entrada de Alfonso XII para poder descargar, y también vemos hoy inquietos y desconcertados a los perros que esperan impacientes poder pasear entre los 19.000 árboles del Retiro.
Sé que lo cerraron ayer por la tarde por el viento, pero lo que no entiendo es que no lo hayan abierto hoy, por ejemplo, porque claro, a todos los que vivimos por aquí nos causan un trastorno importante.
Es verdad.
Suelo venir a pasear a estas horas con el perro antes de ir a trabajo y la verdad es que es vergonzoso que no lo hayan abierto. Se ve que no madrugan mucho esta gente. Claro, pues el perro, a ver ahora dónde vamos, daremos un paseo por aquí y mira cómo está, que está como nervioso queriendo que le abra la puerta, pero no podemos entrar.
Pues habitualmente venimos en horas mañaneras a hacer deporte al Retiro y nos hemos encontrado con la sorpresa de que estaba cerrado, así que hemos decidido dar una vuelta. Nos hicimos un poco tontorrones y aquí chupando CO2 y partículas.
No, me parece bien, todo lo que sea prevenir está bien. Después de lo que ocurrió el año pasado con ese niño, si hay viento y hay un riesgo de seguridad para las personas, pues mejor prevenir que curar.
Nada, llevamos aquí como media hora esperando a que nos abran el Retiro para poder pasar a descargar. Nada más.
A las 10 de la mañana, según nos decía un vigilante de seguridad, es probable que vuelva a abrir este Parque del Retiro. Y hay también cierta inquietud porque mañana aquí a las 10:30 se celebra la mini maratón. Participan 7.000 jóvenes de entre 10 y 17 años y los organizadores a esta hora tampoco han podido acceder al parque.
Gracias, Gloria. Y a esta hora los operarios del Ayuntamiento de Madrid se afanan por recoger las toneladas de residuos que la ciudad universitaria han arrojado los cientos de jóvenes que han celebrado allí San Cemento. Han pasado la noche de botellón y lo han dejado lleno de bolsas, botellas y vasos de plástico.
No. Nosotros siempre, cuando nos vamos de esto, recogemos toda la basura y la tiramos. Yo sí.
Somos muy guarros, los estudiantes somos muy guarros.
Bueno, mucho trabajo en la universitaria. Un apunte, Juan Pablo, el año pasado se retiraron en la edición de San Cemento 250 toneladas de basura.
Así finamente. Vamos al intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, el intercambiador, el que estaba echando la cuenta. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
250 kilos de basura son 250 toneladas de basura. Ferramboiza, Dios del Mundo, ¿cuántos kilos son?
Pues no lo sé, pero son muchos litros de alcohol, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Ponle 3 ceros más y no sale la cuenta, Felipe, ya está, ¿no?
25.000.
Pues por eso. Yo fíjate, 25.000 kilos de basura. El año pasado, este año no sé, pues están ahí los operarios retirando la basura. Bueno, que es una de las noticias de este día en Madrid, sin duda, lo de San Cemento y esta costumbre del botellón que tienen algunos y dejan muy luego mucha basura. El asunto del fichaje de Garrido por Ciudadanos, el cambio de chaqueta, esto, el lío crece, ¿no, Felipe? Crece el lío bastante, Ferran, Felipe, a ver, Felipe.
Sí, bueno, básicamente porque está obligando a retratarse a los antiguos compañeros del PP de Ángel Garrido en el gobierno regional. Desde luego, ya es bien sabido que la situación no es cómoda para nadie, pero claro, también aquí una cosa es la política y otra cosa son los afectos. Hasta hace 2 días eran compañeros, ahora son rivales políticos, y es una decisión tan difícil de entender. Había un consejero que lo ilustraba de una forma muy gráfica. Es como si de pronto te acuestas siendo del Real Madrid y a la mañana siguiente te levantas siendo del Atlético de Madrid. Puede ser que haya algún caso, bueno, pero es improbable.
En 116 años de historia que cumple el Atlético hoy, a lo mejor hay alguno, pero no lo sé.
Bueno, el caso es que diríamos que hay dos niveles de cabreo. Por un lado está el nivel cabreo profundo, que es el que más se está manifestando y destacando en los titulares periodísticos por parte o bien de Pío García Escudero, de Isabel Díaz Ayuso o de el propio José Luis Martínez Almeida. Y luego están los antiguos compañeros que van a seguir siendo amigos, en el caso, por ejemplo, de Pedro Rollán, que le mandó un mensaje el miércoles por la noche a Garrido. Ellos hablaron, se dijeron lo que pensaban cada uno, pero esa amistad va a seguir a salvo. Y luego están pues los otros consejeros, pues en Gracia Hidalgo, que no va en la lista de Díaz Ayuso, sino que va en la de Almeida, que tampoco entiende la decisión de Garrido. Rosalía Gonzalo, que supuestamente es la más perjudicada porque no va en ninguna lista, y ese era uno de los motivos, sí, que había alegado Garrido. Bueno, pues ella dice que va a morir siendo del Partido Popular. El caso es que aparentemente esto ha cohesionado al PP desde dentro, y es muy curioso, posiblemente Ferran aluda ahora ello, que en la entrevista que le hace Marta Belver en El Mundo al propio Garrido, él dice que es una organización completamente desmantelada. Y un apunte brevísimo también, sobre todo por el lío, el conflicto burocrático. Técnicamente, Garrido sigue siendo diputado en la Asamblea de Madrid, aunque no es militante del PP. Los compañeros de Europa Press ya advertían ayer por la tarde de este conflicto burocrático. El registro de la Asamblea cierra a las 2 de la tarde. Si Garrido no se va, pues lo van a expulsar.
Ferran, por alusiones, ¿tú qué añades al lío este de la puñalada intercostal?
Bueno, pues que esta fuga, que la fuga del presidente Garrido lo que está haciendo es aflorar, de alguna manera, ese enfrentamiento abierto que estaba larvado desde hace un año en el PP de Madrid. Uh-huh. Como decía Felipe, Garrido le hizo hoy a mi compañera Marta Belver que el PP de Madrid está desmantelado. Yo no sé si es para tanto, pero sí que es verdad que su marcha a Ciudadanos ha aflorado este conflicto latente desde la división de Cristina Cifuentes, que nos hemos olvidado, pero ayer hizo un año.
Un año, sí, aquí lo recordamos, por el asunto del vídeo de las cremas. Sí.
Parece
sí.
que ha pasado desapercibido por todo lo que está sucediendo, sí, ¿no? Pero, y este conflicto latente desde entonces se ha agudizado en la elaboración de las listas municipales y autonómicas, que ya sabemos por experiencia que es un periodo especialmente sensible en todos sí. los partidos. El malestar de los dirigentes y de los militantes de base del PP se centra en dos personas que están en ese momento al frente de la dirección regional del partido, que son Pío García Escudero y su número dos, Juan Carlos Vera. Y entre otras cosas, porque ambos han colocado, dicen que arbitrariamente, a entre 10 y 15 personas de su confianza en los puestos de salida de las listas electorales a la comunidad y al ayuntamiento de la comunidad. Eso que se denuncia desde cargos orgánicos del Partido Popular de Madrid. Son designaciones que en muchos casos han hecho sin la participación de la agrupación local correspondiente, sí. e incluso, en algún caso, pese a la oposición abierta de la agrupación local. Y como decía Felipe, sí. pues también se están laminando a muchos cifuentistas y a muchas personas próximas a Garrido. Rosalía Gonzalo, la consejera de Transportes, es un ejemplo. También el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, lo es. Y también, por ejemplo, la presidenta de Nuevas Generaciones, Ana Isabel Pérez, que ha sido desplazada a la lista de Las Rozas. De hecho, tras anunciar el martes su fichaje por... el miércoles su fichaje por Ciudadanos, sí. Garrido le envió un WhatsApp a un alto cargo de Génova en el que se podía leer: Pablo Casado, no ha evitado que se ejecutara a todo el que me rodea. Bueno. Yo creo que esa es una de las claves de la fuga de Garrido.
Por cierto, que ya terminamos, hay que buscar al que ha sustituido Garrido. Vamos a ver si se va a cambiar de partido, porque ese sí que le han depurado de la lista, al que iba en el número 13, ¿o no le han depurado de la lista?
Bueno, él aparentemente, voluntariamente ha dado un paso al lado.
Ha dado un paso voluntario.
Pero fíjate que era el que presidió la comisión de investigación de Cifuentes, con lo cual tiene también sus bemoles.
Ese. Otro... Vamos a dejarlo ahí. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Que tengas buen día.
Igualmente.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. Que te vaya bien, compañero, ¿eh?
Un abrazo.
Son 25.000 kilos. No te olvides. Lo que va
mucho alcohol.
Ya tienes
alcohol.
Ahí una noticia para mañana. Venga, ala, adiós. Que te vaya bien. Vamos a llegar a las 8:30. Adiós.